todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 1052 de CIESA Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Nuevo capitulazo de CIESA Podcast en el día de hoy. Pachi Salinas analiza toda la actualidad del Celtic, la previa también del partido ante el Sevilla, que se juega en viernes, Viernes Santo, la noche del Viernes Santo, en el Sánchez Pizjuán, juega el Celta ante el Sevilla. Lo analizamos todo con Pachi Salinas aquí en el día de hoy en el CIESA Podcast. Y llega María Oruña con sus palabras de papel. Hablaremos mucho de libros, nos dejará alguna recomendación también para estos días de Semana Santa, algún libro de los que se acaba de editar, algún clásico, como siempre hace fantásticamente aquí en CIESA Podcast a María Oruña. Así que con María y con Pachi Salinas haremos este capítulo 1052 de CIESA Podcast, que nos dé también los mejores consejos. Los que nos llegan de la mano de Olargo da Costa, que sea el mejor sitio para comer, para cenar, para tapear en la compañía de los vuestros, con la mejor atención y, lo más importante, con la mejor comida, siempre en Olargo da Costa.
Es comida casera de calidad, en primeros, en entrantes, en platos principales, en postres, esa carta maravillosa de vinos y luego todo tipo de platos, claro, los mejores pescados y las mejores carnes a la brasa, esos platos de cuchara, ese producto de calidad que tienen en Olargo da Costa, delicias del mar, directamente a la mesa. Bueno, podéis pasaros también además por sus redes sociales y se os va a hacer la boca agua con sus platos.
Os podéis pasar por su página en Facebook o por su cuenta en Instagram y veis ahí todo absolutamente, es decir, porque es el mejor sitio, como digo, para comer en la mejor compañía, con el mejor trato y además con un comedor fantástico, con una terraza espléndida. Tienen las mejores vistas a la ciudad de Vigo, las mejores vistas a la ciudad de Vigo mientras compartes una buena comida en una buena compañía, siempre en Olargo da Costa. Y es que además están al lado del pulmón de la ciudad de Vigo, como es el Parque de Castrelos. Si os parecen motivos estos pocos, pues la verdad es que son ya demasiados. Y alguno más, los que siempre nos llegan de la mano del mejor sitio para compartir buena mesa, como es Olargo da Costa.
No sé si será el ritmo o la melodía.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Ás veces, o que necesitas para desconectar está máis preto do que pensas. Tan preto como os milleiros de rutas de sendeirismo que tes en Galicia, para desfrutar só ou acompañado, descubrindo outra forma de camiñar e viaxar no tempo, facendo que cada paso conte. Ou os centos de fervenzas nas que descubrir outra forma de silencio, escoitando a natureza e vivindo únicamente o momento. Ou nas decenas de centros históricos que podes atopar aquí, rúas con moito que contar para facerche descubrir como sabe a nosa historia e a nosa gastronomía. Esta Semana Santa descubre por que Galicia senta ben. Xunta de Galicia. Renault.
¡Ay! Si después de esto también has intentado arreglar ese arañacito frotando con el dedo, no funciona. Lo que de verdad funciona es venir a Renault Talleres en Rodosa. Hasta el 30 de abril te llevarás tu coche impecable y te ahorrarás la franquicia de tu seguro. Pide cita y ven. Consulta condiciones.
Renault. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Camiña a Galicia.
A nosa voz, o noso espazo, os nosos dereitos.
8 de marzo, Día Internacional das Mulleres.
Ante os novos e bellos ataques polos logros conseguidos polo feminismo, desde a Deputación de Pontevedra incrementamos os esforzos para reivindicar a nosa voz e o noso espazo en todos os ámbitos.
Seguimos a crear alianzas coa política, coa cultura, coa economía, co movemento feminista, cos medios de comunicación, coa creatividade.
Adepo por elas 365.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Ás veces, o que necesitas para desconectar está máis preto do que pensas. Tan preto como os milleiros de rutas de sendeirismo que tes en Galicia, para desfrutar só ou acompañado, descubrindo outra forma de camiñar e viaxar no tempo, facendo que cada paso conte. Ou os centos de fervenzas nas que descubrir outra forma de silencio, escoitando a natureza e vivindo únicamente o momento. Ou nas decenas de centros históricos que podes atopar aquí, rúas con moito que contar para facerche descubrir como sabe a nosa historia e a nosa gastronomía. Esta Semana Santa descubre por qué Galicia senta ben. Xunta de Galicia. Renault.
¡Ay! Si después de esto también has intentado arreglar ese arañacito frotando con el dedo, no funciona. Lo que de verdad funciona es venir a Renault Talleres en Rodosa. Hasta el 30 de abril te llevarás tu coche impecable y te ahorrarás la franquicia de tu seguro. Pide cita y ven. Consulta condiciones.
Renault. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponte Areas y Ourense.
Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar. Bebe la sal y respira las llamas, nada nos puede tocar. Ponme tu tumba que no es el final, tu rastro no se puede borrar. Los días están contados, no hay más que temer. Seremos libres cuando no haya más que perder.
Venga, vamos con este capítulo 1052 de CSA Podcast. Hoy analiza con nosotros la actualidad del Celta, historia viva del club, pedazo entrenador nuestro buen amigo Pachi Salinas, viendo hacia atrás y viendo ya hacia el partido ante el Sevilla este próximo viernes en el Sánchez Pizjuán. Hola Pachi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola Rafa, ¿cómo estás?
Bueno, viendo hacia atrás, tú que además fuiste de los grandes defensas en la historia de la Liga y en la historia del Celta, ¿el Celta reprodujo errores del pasado este domingo ante el Almería? Lo digo porque el Celta se estaba convirtiendo en uno de los equipos más sólidos en el aspecto defensivo en estas últimas jornadas. A su vez tenía pegada, tenía gol y por eso estaba sacando tan buenos marcadores. Y sin embargo, ¿volvió algún error del pasado este domingo en el partido ante el Almería que le costaron al final el no sumar esos dos puntos?
Efectivamente. El equipo tremendamente sólido en defensa, con muchas porterías a cero. Y cuando más necesitas mantenerla a cero, el Almería nada más empezar ya te hace el 0-1. Entonces, bueno, pues el equipo sigue manteniendo la pegada. Hace dos goles, que es una renta muy buena, pero recibe dos goles. Dos goles en casa a recibir es muchísimo. Tienes que hacer muchos goles para ganar el partido. O sea que yo creo que ahí estuvo el gran error.
Pachi, no sé cómo viste al equipo, lo decía Carvajal también después del partido. Después del parón, los jugadores llegan acostumbrados al juego con sus selecciones. También Almería planteó un partido complicado, de hecho en la segunda parte apenas se pudo jugar, no sé cómo lo viste.
Pues habíamos hablado que el parón este al 30 no le viene a nadie. Yo cuando me en racha lo mejor es no parar, pero la competición estaba así. Yo al Celta le vi mal, lo que pasa es que cometió dos errores en defensa y le costaron dos goles. O sea, el Celta llevó el partido, lo teníamos controlado, el equipo estaba jugando bien, incluso hace dos goles y estuvo a punto a Thiago de hacer el 3. Pero claro, cuando tú en casa recibes renta, de duda de remontar. El equipo había demostrado más solvencia. Creo que en los goles se pudo hacer algo más.
Por cierto, tú que conoces la cantera, defiendes la política de cantera, porque trabajaste en categorías base tanto en el Celta como en el Atleti, a su vez eres canterano del Atleti que defiende tanto la política de cantera. ¿No te da pena que vayamos a disfrutar tan poco tiempo de Gabri Veiga y que tenga esa fecha de caducidad este próximo verano?
Pues te da mucha pena, ¿no? Lo tendremos que disfrutar, pero con otra camiseta. Está claro, Rafael, cuando un jugador de este nivel da esa explosión y mantiene ese nivel de juego brutal, yo además estoy convencido que va a ser el siguiente que va a debutar con la selección española. Yo creo que está muy, 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 muy cerquita. Pues al final ese tipo de futbolistas es muy complicado para un club como el Celta mantenerlo, a no ser que hagas un esfuerzo brutal, aunque el futbolista haga como el otro día que hizo Sánchez, que firmó 8 años de contrato la semana pasada. También muy joven y con una proyección brutal. Al final se quiere quedar Atleti y Sánchez ha firmado 8 años. Pero claro, a lo mejor este futbolista tiene una cláusula de 40 millones. Hoy en día es fácil de pagar esa cláusula para muchísimos clubes. Y claro, y las cifras que te mandan son variantes. Entonces, complicadísimo mantener un futbolista de estos. Hay que hacer un esfuerzo brutal para que se quede. Y evidentemente que, claro, después de que lo has tenido en la cantera, Rafa, lo has mimado, lo has llevado en volandas, te llega el primer equipo y en la primera temporada se te va. Pero es muy complicado este tipo de futbolistas mantenerlos. Tener que coger y poner encima de la mesa un contrato que el chaval le compensara, que creo que no va a ser.
Habría, Pachi, de todas formas, por parte del Celta, que hacer ese esfuerzo titánico para que Gabri se quedase, aunque fuese un año, aunque fuese aprovecharlo un poco más y con cualquier tipo de acuerdo o arreglo, pues con cualquier equipo que pueda llegar y pagar la cláusula, pues un año de cesión o apalabrar la operación para dentro de un año acordando con Gabri mejores condiciones. Es decir, ¿crees que el Celta tendría que pelear? Porque escuchábamos a Mourinho hace unas semanas que daba a Gabri Veiga por vendido ya. ¿Tú crees que el Celta va a pelear mínimamente que mantenerlo una temporada más, aunque sea?
No, vamos a ver, yo si fuera presidente del club, evidentemente pelearía con todas mis fuerzas hasta el último segundo. O sea, yo si soy el que tiene que tomar la decisión, yo no le dejaría marchar así por así. Lucharía por este futbolista, incluso por lo que dices, que está muy bien planteado, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor pues fichas por un club grande que paga la cláusula, pero no lo dejas 1 o 2 años de cesión, pues un chico con 19 años, al final, oye, dejándolo 2 años o uno aquí. No se puede coger un futbolista ya y decir, pues si te lo damos por perdido. Yo también lucharía hasta el final. Otra cosa es que digas, oye, vino un club, paga su cláusula y el jugador se quiere marchar. Perfecto. Pero yo creo que como club debes de luchar hasta el último momento por intentar retenerlo. A lo mejor te salta la sorpresa y dice el futbolista, oye, me quiero quedar. Yo no lo digo, el domingo este pasado, después del partido del Atleti contra el Getafe, Sancé cogió el micrófono y anunció que renovaba 8 años con el Atleti. O sea, hay que decir que puede ser que hay jugadores que aman sus clubes y que no se mueven. O sea, a lo mejor podría ser el caso. Yo lucharía hasta el último momento.
Absolutamente. Por cierto, Gabri Veiga, por acumulación de amonestaciones, no podrá estar este viernes en el Sánchez Pizjuán en el partido ante el Sevilla. Baja más que sensible, ¿no? Porque es uno de los jugadores, conjuntamente con el de siempre, ¿no? Como ese Iago Aspas, que sostiene a este Celta.
Hombre, por supuesto, esa baja es sensible, muy, muy, es imposible de poder suplir. Lo que pasa es que, claro, la temporada de las tarjetas te van a hacer los jugadores, y más los jugadores que son un pelín agresivos, pues recibes tarjetas. Y bueno, te toca contra el Sevilla, pues al final le tocará descansar este partido y luego ya culminará con toda la, bueno, pues con todo el final de temporada, si esperemos sin problema. Pero el viernes contra el Sevilla es un partido también complicado, con un equipo que se juega mucho y que está saliendo del pozo. El 0-2 de ayer le vendrá muy bien al equipo de Mendilibar. Campo jodido, a mí es un campo que nunca me ha gustado, es un campo muy difícil de puntuar, pero bueno, esperemos que podamos tener algo positivo.
Te iba a preguntar precisamente qué partido esperabas, que ya estabas diciendo que complicado, y qué esperas de Carvajal sin Gabri Veiga, qué movimientos esperas en el 11.
Bueno, yo creo que al final cuando te falta un futbolista, suples un futbolista por otro futbolista que esté bien, ¿no? Al final dice, bueno, a ver qué futbolista puede jugar ahí. El míster tiene que tener ya recambios y su equipo ya en la cabeza para decir, bueno, pues si falta este, tengo que meter a este. Yo creo que el sistema no lo va a variar porque le ha ido muy bien. lo que hará José será el que mejor esté en forma, el jugador mejor en forma, lo meterá por Vega y ya está. Y luego en Sevilla encontraron que hicimos apuros, un equipo llamado a jugar Champions, que está peleando por no descender, que ha cambiado tres entrenadores, que ahora ha llegado José Luis Mendilibar y que es un míster, yo creo que nada que ver con los anteriores. Este es un míster que aprieta, que es muy dinámico, que es muy intenso, que es muy vertical, que bueno, que mete mucho ritmo al equipo para que juegue muy, muy intenso, muy concentrado. Y ya te digo, después de haber ganado ayer, pues bueno, pues el paso que da al frente el Sevilla es como, bueno, uf, me quito un peso encima. Si el Cádiz lo hubiera ganado, hostias, el Sevilla está en una situación muy complicada.
Por cierto, Pachi, estuviste en el debut de Luis San de la Fuente como seleccionador absoluto, alguien a quien conoces bien, en el partido de Málaga, un partido en el que Iago fue titular, en el que volvió a la selección. Recuerdo que hablábamos contigo hace unas semanas y decías que estabas convencido de que Iago volvería. Ahí está nuevamente la selección, ahora en sus manos, en sus botas, está el poder mantener nuevamente ese estatus como internacional, ¿no?
Sí, fui a ver el debut de Luis de la Fuente porque he jugado muchos años con él, tenemos una relación espectacular y dije, bueno, pues voy a ver cómo debuta el míster en Málaga, aprovechaba para ver también fútbol allí y bueno, muchísimo porque Iago estuviera allí. De hecho, estuve viendo el entrenamiento antes del partido, vi a Iago muy bien. Y luego pues el míster le metió y luego volví a jugar también contra Escocia. Yo le he visto bien, o sea, yo ya había hecho más méritos más que suficiente para ir a la selección y lo que tiene que hacer es seguir en la misma línea hasta la cerca para que el míster le vuelva a convocar. Y estoy seguro que Luis de la Fuente, si hace los méritos que ha hecho hasta ahora, le va a convocar seguro, porque es un jugador que te da muchísimas cosas. Y está más muy metido, trabajó muy bien. Hombre, evidentemente todos buscamos que hagas gol, pero no siempre puedes hacer gol. Pero él hizo un trabajo muy bueno y porque si sigue la línea que ha estado hasta ahora, va a volver, no tengo ninguna duda.
Pues ojalá así sea, ojalá el Celta pueda sumar en el Sevilla. Coincido con Pachi, campo complicado, además en buena dinámica también el Sevilla. Y de ganar, de puntuar, pues el Celta seguiría ahí, pues intentando aproximarse a esa zona alta de la tabla. Y aquí lo seguiremos analizando con nuestro buen amigo, con nuestro querido, como digo, historia del celtismo, pedazo entrenador, historia del Atleti también, Pachi Salinas. Cuídate mucho, un abrazo, amigo.
Igualmente, un abrazo fuerte para vosotros, adiós.
Más veces, o que necesitas para desconectar, está máis preto do que pensas. Tan preto como os milleiros de rutas de sendeirismo que tes en Galicia, para desfrutar só ou acompañado, descubrindo outra forma de camiñar e viaxar no tempo, facendo que cada paso conte. Ou os centos de fervenzas nas que descubrir outra forma de silencio, escoitando a natureza e vivindo únicamente o momento. Ou unas decenas de centros históricos que podes atopar aquí. Rúas con moito que contar para facerche descubrir como sabe a nosa historia e a nosa gastronomía. Esta Semana Santa descubre por que Galicia senta ben. Xunta de Galicia. Renoi.
Si después de esto también has intentado arreglar ese arañacito frotando con el dedo, no funciona. Lo que de verdad funciona es venir a Renault Talleres en Rodosa. Hasta el 30 de abril te llevarás tu coche impecable y te ahorrarás la franquicia de tu seguro. Pide cita y ven. Consulta condiciones.
Renault. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Has andado el camino ya. Cuando mires a miña Galicia.
A nosa voz, o noso espazo, os nosos dereitos.
8 de marzo, Día Internacional das Mulleres.
Ante os novos e bellos ataques polos logros conseguidos polo feminismo, desde a Deputación de Pontevedra incrementamos os esforzos para reivindicar a nosa voz e o noso espazo en todos os ámbitos.
Seguimos a crear alianzas coa política, coa cultura, coa economía, co movemento feminista, cos medios de comunicación, coa creatividade.
Adepo por elas 365.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Ás veces, o que necesitas para desconectar está máis preto do que pensas. Tan preto como os milleiros de rutas de sendeirismo que tes en Galicia, para desfrutar só ou acompañado, descubrindo outra forma de camiñar e viaxar no tempo, facendo que cada paso conte. Ou os centos de fervenzas nas que descubrir outra forma de silencio, escoitando a natureza e vivindo únicamente o momento. Ou nas decenas de centros históricos que podes atopar aquí, rúas con moito que contar para facerche descubrir como sabe a nosa historia e a nosa gastronomía. Esta Semana Santa descubre por qué Galicia senta ben. Xunta de Galicia.
Renault.
¡Ay! Si después de esto también has intentado arreglar ese arañacito frotando con el dedo, no funciona. Lo que de verdad funciona es venir a Renault Talleres en Rodosa. Hasta el 30 de abril te llevarás tu coche impecable y te ahorrarás la franquicia de tu seguro. Pide cita y ven. Consulta condiciones.
Renault.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Llegan a CIES, a CIES Podcast, las palabras de papel de nuestra María Oruña, que tiene un montón de cosas que contarnos, además de que luego le pediremos alguna recomendación literaria, la que tenemos días por delante de la Semana Santa, pero ha estado en Alicante, ha vuelto a Vigo, hemos visto cómo ha hecho un reportaje para los compañeros del Faro con motivo de la Reconquista. Y está ahora en Tenerife. Me imagino que tendrá que viajar a Italia, no sé si viajará a Italia, porque el día 18 de abril Puerto Escondido se publica en Italia. Tiene reimprimiendo libros como si no hubiese mañana. El Bosque de los Cuatro Vientos, que se ha lanzado en edición de bolsillo. Va a participar en el oficio de escribir, que quiero que luego nos cuente de qué va. El oficio de escribir que va a hacer con Zenda y con Penguin Random House. Y me imagino, ¿no? Seguro que está escribiendo también su próxima novela. Los días de María necesitan más de 24 horas, eso sí que estoy convencido. Hola María, ¿cómo estamos?
Hola Rafa, ¿qué tal? Saludos para ti y para Guada. Y para, por supuesto, todos los oyentes. Y estaba yo pensando, estabas tú hablando y digo, ¿pero cómo está listo? ¿Cómo sabe que me voy a ir a Italia si no lo he anunciado en ningún sitio? Pues nada, ya lo ha adivinado Rafa Valero. Hay que ver.
No, es que he visto que el día 18 de abril, el día 18 de este mes, se publica en Italia Puerto Escondido y me imagino que su autora tendrá que ir a promocionar a Italia la novela, ¿no?
Bueno, no creas que eso es tan habitual, porque fíjate, yo este año también voy a salir en Polonia, en Grecia, curiosamente también en Rusia, porque los derechos habían sido vendidos antes de todo el conflicto bélico y tal. No sé si se me queda alguno por ahí, pero lo normal es que los autores Esto para el que no lo sepa, pues se lo cuento. No es lo más habitual que cuando compras sus derechos fuera viaje al país a hacer la promoción y la presentación. Eso se suele hacer ya en las muy grandes e importantes inversiones literarias y editoriales, me refiero. En este caso, yo ya estuve el año pasado en Milán por lo que La Marea Esconde, que curiosamente sacaron en Italia, la editorial Ponte Alegrache sacó el cuarto de la serie, porque les llamó muchísimo la atención el misterio de Habitación Cerrada de lo que La Marea Esconde. Pero yo ahora no voy exactamente al lanzamiento editorial, sino que me han invitado en Nápoles, no me acuerdo ahora la fecha, es en mayo, a finales de mayo, voy a estar en Nápoles en el festival de novela negra que estuvo el año pasado Alicia Jiménez Barlet, pues bueno, para hablar allí con otro autor muy conocido allí de Luca Crovi, perdón, otro autor pues de novela de misterio y tal, pues sobre, pues eso, del género, de cómo lo vemos en España y todo esto. Y bueno, pues claro, de paso ya que ha salido allí Puerto Escondido, pues hablaremos también de Puerto Escondido, claro.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Te decía Rafa antes también preguntarte por el oficio de escribir, por ese curso de Zenda con Penguin y con Escuela Cursiva también, que tiene plazas limitadas y que tiene una pintaza junto a Reverte, Gómez Jurado, Rosa Montero, Elmer Mendoza, que nos cuentes un poquito.
Sí, yo la verdad me mandaron la cartelería, ¿no? Lo típico, pues te llaman y te dicen, oye, ¿te apetece hacer este curso y tal? Y claro, yo dije que sí, porque yo ya había hecho un curso con Cursiva, el de Isabel Allende, y era, pues como me parecía muy, muy interesante, se hace de manera virtual, y realmente no es que tú estés preparando una ponencia didáctica, ¿no? Para la gente en la que durante una hora te estén escuchando y tú les expongas los puntos A, B, C, D, lo que tú consideras, sino que directamente es súper interactivo y se entra a saco, es decir, todos los alumnos que te han leído, se entiende, ¿no? Previamente, ya empiezan a disparar sus preguntas y son, aparte, preguntas muy certeras, muy pragmáticas, muy... ¿Y esto cómo lo has hecho? Porque yo lo estoy intentando hacer, por ejemplo, ¿no? Y no entiendo muy bien cómo es esto del estilo indirecto libre, o no entiendo muy bien cómo programas hacer este flashback, o a la hora de hacer la escaleta... ¿qué estructura ha seguido? ¿Y por qué el juez habla de esta forma? ¿Y por qué el asesino no sé qué? Son todas cosas muy prácticas y los ves a todos tomando notas, ¿no? Y tal, es como muy interesante. Y en esta ocasión quien me llamó fue Zenda, con quienes empecé a colaborar pues en enero. En enero me avisaron, yo en enero no podía, bueno, pues en febrero empecé a colaborar con un artículo mensual. Y entonces, pues también todo es de corte literario, ¿no? Opiniones mías o reflexiones, ¿no? Sobre el mundo literario. Y entonces me dijeron, oye, vamos a hacer un curso con Cursiva. Y dije, hombre, sí, ya los conozco, sí, es maravilloso el curso y tal. Y realmente, bueno, pues se supone que sobre una hora, yo la otra vez estuve hora y media, porque vosotros que ya me conocéis sabéis que hablo poco, vamos, que me empiezo ahí a embalar. Y la verdad que yo creo que los alumnos quedaron contentos. Creo que es muy pragmático, muy resolutivo, porque ya os digo que es todo como las dudas, sobre todo cuestionan temas de estructura, temas de documentación, oye, ¿cómo has hecho para que la policía hable contigo? ¿Cómo has hecho esto y lo otro, ¿no? Entonces, algunas preguntas son más generalistas, pero casi siempre van a puntos muy concretos que les han llamado la atención o en los que los propios alumnos se pueden atascar, ¿no? Yo evidentemente no tengo la verdad de todas las cosas ni la respuesta a todas las cosas, porque a lo mejor a veces ha sido cosa de persistencia o de oportunidad de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, ¿no? O que te toque pues un policía más simpático que otro, pero que por supuesto, si hay alguien de la policía por aquí escuchando, sois todos muy simpáticos, pero bueno, que no sé, a mí me encanta hacer estas cosas porque he descubierto que me rechifla lo de dar conferencias. Yo no lo sabía. Te vas conociendo a ti mismo, ¿no? Según pasa el tiempo. Y ahora que estuve en Mallorca, ¿cuándo estuve? Hace un par de semanas. Y en Alicante el otro día, lo que me pidieron fue conferencia. No me pidieron una presentación literaria al uso de, bueno, pues voy a presentar mi última novela, que es El Camino del Fuego. No. Oye, ¿nos puedes hablar de los libros? ¿Y nos puedes hablar de tu concepto de cómo es tu trabajo y tal? Entonces yo voy con mi PowerPoint, que me encanta, soy así como muy ratita, y entonces me ayudo con soportes de imágenes, de vídeos, y voy explicando un poco mi trabajo, y me encanta porque la gente, yo creo que no solo es que aprenda, porque a lo mejor no tiene nada que aprender de mí, ni yo tengo nada especial que enseñar, pero creo que si lo disfrutan, si lo pasan bien, y al final estos encuentros son cultura, ¿no? O sea, la cultura es encuentro entre todos.
Afortunados los que pueden participar y seguir esas conferencias de María. Hay que decir que detrás del proyecto de Zenda está Arturo Pérez Reverte, que estará en este El oficio de escribir, al lado, como decía Guada, de Rosa Montero, de Juan Gómez Jurado, de Álvaro Colomer o de Elmer Mendoza.
Y que además hay un proyecto final que tienen que presentar todos los participantes en el curso y una beca, es decir, un proyecto que Zenda y Penguin van a valorar. Hay una beca para un curso de novela, para un acompañamiento teórico y práctico desarrollando una obra propia y para la oportunidad incluso de llegar a publicarla. Así que es un
claro,
curso,
es que verdad. Ahí está también el intríngulis, ¿no? Una cosa es aprender y luego que tú sepas aprovechar y que tenga eso un retorno. Y antes se me fue, pero os iba a comentar que cuando recibí la cartelería, ¿no? Que te mandan por email de mira, esto es lo que vamos a sacar en redes y tal, ¿no? Y claro, yo cuando me vi en el cartel con Pérez Reverte, Rosa Montero, tal, digo, madre mía, a mí esto me lo llegan a decir no hace tanto y diría, pero ¿qué pinto yo ahí, no? Es la verdad que es un lujo para mí como autora y yo creo que también para los alumnos, no por mí, sino por el resto del elenco, todo, que nunca va a ser baldío, ¿no?, lo que obtengan de ahí, aparte de que haya esa posibilidad de, oye, obtener esta beca y tal. Pero aunque algún alumno, evidentemente, no la iban a obtener todos, pero aunque alguno no la obtenga, no va a salir igual que entró, ¿no? O sea, yo entiendo que siempre vas a sacar un rédito, siempre vas a sacar un aprendizaje y sobre todo, si tienes vocación real de escribir y no algo que estamos detectando que está sucediendo, esto lo comentaba el otro día con Espido Freire, que ella da muchos cursos y másteres y tal, literarios, y me decía que había detectado que había, esto es otro debate aparte, pero os lo comento así un poco por encima, un poco ese ánimo de llegar y vencer en la gente que estaba intentando escribir, ¿no? Ese éxito inmediato, pues yo quiero vender no sé cuántos trillones de libros y triunfar y voy a hacer esto. Y veía que los textos eran todos también muy audiovisuales, muy de corte de guión. Entonces, resultaba sorprendente que incluso los alumnos no se dejaban mucho corregir y que cuando presentaban los trabajos venían ya supervisados por otras personas. Es decir, no eran suyos genuinos, sino que tal amigo, tal profesor los había supervisado para que ellos consiguieran la mejor nota en tal y luego queremos publicar sea como sea. Pero realmente falla lo fundamental. Es, ¿tú quieres escribir una buena historia? ¿O tú quieres el triunfo, que por cierto es muy efímero, de salir en prensa un día, dos, y que te aplauda toda tu familia y tus primos? ¿Tú qué es lo que quieres? O sea, yo creo que hay un poco de desviación en esto de lo que es ser escritor, que claro, a ver, el solo menos del 1% de los escritores en España puede vivir solo de escribir. Yo creo que a veces hay gente que se monta un poco películas y lo que hay que hacer es intentar hacer buenas historias. Que eso no es tan fácil, porque si fuera muy fácil estaríamos haciendo historias como churros todo el rato y oye, eso al final creo yo que es lo que perdura. Y yo creo que tenemos una cantera buenísima en España y yo animo a todos los que tengan ánimo y espíritu creativo a que se apunten a este curso y a los que haga falta, pero también sabiendo que eso del éxito con luces de colores y tal, no solamente es que sea difícil, es que a veces cuando llega ni siquiera sabe como tú pensabas que ibas a ver, ¿no? O sea, realmente es como muy foguitos de colores que se van enseguida.
Es que la inmediatez va muy adherida a la gente joven que quiere todo muy rápido actualmente. Es decir, posiblemente pues sea la cultura también de las redes sociales. Es decir, lo estamos viendo también con el mundo de la música. Todo tiene que ir muy, 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 muy rápido. Yo le he escuchado 100.000 veces a Arturo Pérez Reverte y se lo escuché a nuestro añorado, a nuestro siempre he recordado Domingo Villar que para escribir hay que tirar muchos papeles a la papelera, es decir, antes de lanzar una primera novela y aun cuando lance la primera tienes que borrar mucho, eliminar mucho. Bueno, pues Domingo llegó a tirar prácticamente una novela entera, la última, antes de publicarla, ¿no? Pues ahora da la impresión de que tiene que ser todo mucho más rápido y con mucho y con mucho éxito. Me imagino que estás escribiendo, de todas formas, en medio de tanta conferencia y de tanto viaje, que estás escribiendo la que tocará cuando toque el publicarla, pero que estarás escribiendo la próxima aventura de Valentina Redondo, ¿no?
Yo os diré, porque como sois mi casa, así es podcast, yo os diré que ya está escrita la sexta aventura de Valentina Redondo. Y que estoy, bueno, aparte de que estoy, bueno, con correcciones y tal, que eso lleva su tiempo, hay que dejar enfriar, volver a retomar, en fin, ¿no? Pero bueno, yo ya tengo la cabeza en más cosas. Ya sabéis cómo es esto, que siempre lo digo, es como los actores que presentan una película y la rodaron 2 años atrás. Ya. Y en esos 2 años de medio estuvieron haciendo otras historias ya, ¿no? Que se presentarán a lo mejor, pues, ese mismo año o al siguiente. Bueno, pues yo sigo trabajando con esta historia de Valentina. Pero realmente yo ya tengo mi cabeza en otros objetivos y en otras historias ya.
Yo lo decía Rafa al principio, los días de María tienen más horas. Yo te prometo que sí, yo no sé cómo hace con el tiempo, pero siempre va por delante y nunca la pilla el presentador. Siempre consigue mantener
esa
ventaja.
Estamos en abril y me imagino que entonces habrá aventura de Valentina Redondo en 2023. Es decir, no sé, pero vamos, es decir, si ya está escrita...
Para... Bueno, yo ahí ya no puedo confirmar
editorial.
Pero sí puedo decir, bueno, claro, ya sabéis, una vez que está terminado el grueso, pues sí que lo que os decía, hay que dejar enfriar, hay que trabajarlo, hay que ver los calendarios editoriales, porque tú imagínate, claro, pues que este año si ya está todo estructurado, no digo que sea el caso, esto lo digo para despistar.
Que sí. Ya.
Pero claro, imagínate que digo, pues voy a salir en noviembre y en noviembre sale Ken Follett. Mal plan, porque todo el mundo va a comprar a Ken Follett y no va a comprar a María Aruña. Eso no puede ser, hombre. Y bueno, ya os diré, seréis vosotros los primeros a quien se lo diga. Pero de momento no puedo decir nada.
De momento, eso, que está lista. Oye, que sigues ahí trabajando en ella, siempre retocando, pero que ya hay, que sigues yendo por delante. María, yo te quería preguntar qué tal Josefina Rial.
Bueno, oye, pues muy bien, pillaron.
Vamos a poner en situación, claro.
Dime.
No, que vamos a poner en situación primero, explicar quién es Josefina Rial.
Bueno, pues Josefina Rial era una tabernera, a mí me lo explicaron así en la Asociación del Casco Bello de Vigo, que bueno, pues estaba en su taberna despachando sus cosas, sus cervezas y sus cosas a la gente, y estamos hablando del año 1809, y estaban allí pues unos franceses que empezaron a meterse con su sobrina, con la sobrina de Josefa. Y bueno, pues ya sabemos, guapa, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y ven para acá, moza. Entonces, pues ¿qué pasó? Que Josefa le dijo, a ver, corazones, no dejad a la niña tranquila porque os arranco la cabeza, por muy franchutes que seáis. Pero hubo una gran revuelta porque los gallegos, los vigueses que estaban allí defendieron a la muchacha. Bueno, el resultado fue que a la mañana siguiente aparecieron en la playa, que ahora ya no existe, la playa del Berbés, aparecieron los cadáveres de 3 de esos vigueses que iban a defender a la muchacha, la sobrina de Josefa. Entonces, ese fue uno de los puntos de fuego calientes por los que también se inició esa revuelta, esa reconquista y ese echar fuera a los franceses de Vigo, porque Josefa fue una de las que dijo, ¿cómo? O sea, han muerto estos 3 chicos por mi sobrina, ¿no? Entonces, fue uno de los puntos ya de que dice, esto es inadmisible, o sea, estos franceses hay que echarlos de aquí. Y el caso... Sí, dime.
No, que y este año tú fuiste, Josefina, para Faro.
Claro, es que yo estaba en Alicante y me llaman del Faro de Vigo, oye, ¿a ti te importa disfrazarte de un personaje? Yo no sabía aún quién iba a ser, ¿no? De un personaje tal, y yo, bueno, pues que estoy en Alicante, yo llegué por la noche, había sido el viernes 31 de marzo, pues nada, digo, por la mañana estoy ahí en el Casco Bello, el día 1, ¿no? Y bueno, pues claro, yo venía muerta porque había habido no sé cuántos retrasos, llegué a las 1000 a Vigo, dije yo, nada, esto con un poco de maquillaje se arregla. Y al llegar allí me explicaron todo lo de Josefa, y allá que nos fuimos, estaba un poco lloviendo y tal, pero fue divertido, fue muy bonito. Yo después no quería devolver el traje, pero bueno, eso sí, pedí más armas, porque me estaban dando allí, toma un puñal, ¿qué puñal? No, yo quiero dame el pistolón, dame el no sé qué. Yo quería matar a alguien, pero eso tampoco me dejaron, porque habría quedado mejor en las fotos. Pero bueno, he sido buena, buscamos por allí unos barriles para hacer como que yo era de tabernera y tal, y fue muy bonito, y la verdad que yo animo a todos los oyentes que no sean de Vigo y los que sean de Vigo, y a veces les da pereza porque ven que pues eso, pues paya un poquito, tal, nada, que hay que ir a la Reconquista a comerse el choripán, que yo me comí mi choripán, o sea, por supuestísimo, y nada, disfrutar a, pues ese ambiente, ¿no? Ese ambiente festivo y ese vivir la vida, ¿no? Que se respira en la calle, en el casco bello, cuando paseas por allí.
Y la última, antes de despedirte, ahora que comienzan días en los que la gente va a tener un poquito más de tiempo, ¿alguna recomendación literaria, algún libro que hayas leído en estos últimos días, en estas últimas semanas, y que te apetezca recomendar a los oyentes, a las oyentes de CIES?
Pues mira, como siempre, he leído algunos libros muy interesantes que no os puedo decir porque daría pistas sobre lo que estoy estudiando ahora para un misterio, pero de los últimos meses leí a Miquel Santiago, que tiene esta famosa trilogía de Iyumbe, sí, que no es trilogía en realidad, o sea, porque no tiene nada que ver un libro con el otro, simplemente que hay un personaje que a lo mejor pues en el primer libro sale secundario y luego en el segundo pues sale más, y en el tercero un otro personaje del primer libro pues es el protagonista, o sea, pero no tiene nada que ver una historia con la otra, simplemente que se ambienta en el mismo sitio. Bueno, pues el último de la trilogía, no me acuerdo cómo se llamaba, En plena noche, puede ser, bueno, el último, que me lo pasé pipa, me encantó, y así como una lectura de misterio y con el toque Miquel Santiago y tal, me rechifló. Y si vamos a los clásicos, o sea, tengo que confesar una cosa.
María,
dime.
Está El mentiroso, el de En plena noche y el de Entre los muertos, son esos tres.
Entre los muertos, ese es el último, ahí tienes tu razón, Guada, es verdad. Pues sí, yo os digo, a mí me encanta, es que a mí Miquel Santiago me encanta. Entonces digo, bueno, esto como lectura de misterio y tal para Semana Santa, pues fenomenal.
Yo leí El mentiroso, luego, que entrevistamos a Miquel aquí, Santiago, porque además es amigo de Pedro Feijóo también, y lo entrevistamos con El mentiroso, que yo es la novela que he leído de Miquel Santiago y me había gustado mucho.
Sí,
bueno, Miquel y yo decimos que somos primos, porque nos conocimos una vez en la Feria del Libro de Madrid, que yo pasaba por allí, me planté y le dije, hola, ¿qué tal, Miquel? Yo pensando, este no sabe ni quién soy. Y desde entonces nos llevamos tan bien y nos hablamos con tanta naturalidad desde el primer día, que un día le dije yo, madre mía, pues si parecemos primos, si es que parece que nos conocemos de toda la vida. Y desde entonces, lo digo porque hay gente que alguna vez no, en redes sociales o así nos decimos, oye, primo, oye, prima, y la gente cree que somos familia, pero no, no somos familia. Bueno, pues en los clásicos, y ya termino, perdón que me lío mucho, había un libro que yo no había leído y sobre todo Leticia Costas me había dicho, jo, es buenísimo, Drácula, de Bram Stoker. Y dije yo, sí, tal, y no encontraba yo el rato, y mira que me había leído un montón de libros del siglo XIX para cuando documenté el Camino del Fuego, y estos días también estoy leyendo Drácula. Y me gusta más la forma de escribir, el estilo de Mary Shelley en Frankenstein. Esto lo tengo que decir, el estilo me gusta más. Pero lo que es la acción y el contenido y cómo está escrito, reconozco que Drácula, cuidado, está muy bien. Sobre todo la sensación de inquietud que traslada en todas las páginas. Estás como todo el rato, ay Dios mío, va a pasar algo, ¿sabes? Esto te tiene en tensión. Y bueno, pues me gusta, aparte utiliza muchos recursos diferentes, narrativa epistolar, narrativa en primera persona, narrativa en tercera, digo, jolín, pues interesante. Entonces, bueno, pues voy a seguirlo estudiando, voy por la mitad y la verdad que está interesante también.
Pues aquí nos deja un buen par de recomendaciones, un clasicazo como es Drácula, y que nos acerquemos, que nos haya acercado a la literatura, a la obra en general de Miquel Santiago, que aunque se llamen primos a través de las redes sociales, no son primos, María Oruña y Miquel Santiago. Pues disfruta de estos días en Tenerife, que también ha habido mucho, mucho trabajo allí, y nos reencontraremos muy, muy pronto. Querida María Oruña, te mandamos un abrazo enorme, cuídate mucho.
Un besazo, un abrazo para todos.
Cando alguén che dá o mellor e do máis riquiño contigo e coida da túa saúde, é porque te quere de verdade. E ti, cando elixes desfrutar do mellor peixe e marisco frescos, tamén estás a querer de verdade a nosa xente do mar, a economía de proximidade e a ti mesmo. Porque querer a quen nos quere é o máis saudable. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia. Coa colaboración do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.
A nosa voz, o noso espazo, os nosos dereitos.
8 de marzo, Día Internacional das Mulleres.
Ante os novos e vellos ataques polos logros conseguidos polo feminismo, desde a Deputación de Pontevedra incrementamos os esforzos para reivindicar a nosa voz e o noso espazo en todos os ámbitos.
Seguimos a crear alianzas coa política, coa cultura, coa economía, co movemento feminista, cos medios de comunicación, coa creatividade.
Adepo por elas 365.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Ás veces, o que necesitas para desconectar está máis preto do que pensas. Tan preto como os milleiros de rutas de sendeirismo que tes en Galicia, para desfrutar só ou acompañado, descubrindo outra forma de camiñar e viaxar no tempo, facendo que cada paso conte. Ou os centos de fervenzas nas que descubrir outra forma de silencio, escoitando a natureza e vivindo únicamente o momento. Ou nas decenas de centros históricos que podes atopar aquí, rúas con moito que contar para facerche descubrir como sabe a nosa historia e a nosa gastronomía. Esta Semana Santa descubre por qué Galicia senta ben. Xunta de Galicia.
Renault.
Ay, si después de esto también has intentado arreglar ese arañacito frotando con el dedo, no funciona. Lo que de verdad funciona es venir a Renault Talleres en Rodosa. Hasta el 30 de abril te llevarás tu coche impecable y te ahorrarás la franquicia de tu seguro. Pide cita y ven. Consulta condiciones.
Renault.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponte Areas y Ourense.
Pues con María Oruña y sus palabras de papel y con Pachi Salinas analizando toda la actualidad del Celtic ya de previa, de cara al partido de este viernes, para quien nos escuche cronológicamente ante el Sevilla. Viernes Santo, el Celta que juega en el Sánchez Pizjuán, hemos hecho este capítulo 1052 de CIES Podcast. Repito, para quien nos escuche cronológicamente, mañana y el viernes son festivos, así que no habrá capítulo de CIES Podcast. El próximo lo colgaremos, será el 1053 el próximo lunes. Así que lo paséis muy bien estos días. El lunes volvemos con más capítulos de CIES Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.